Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje,
donde somos más humanos.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos, docencia, comunicar en función de lo social.
En su obra El ocaso de los ídolos, Nietzsche señala tres tareas para las que se necesitan educadores. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar y se ha de aprender a hablar y a escribir. Julio es el mes cuando cerramos ciclos de aprendizajes en la Universidad de Costa Rica. Justo esta semana, el primer ciclo del año 2019 fallece y es tiempo de cosechar lo aprendido. Para esta altura, las palabras deberían fluir con mayor facilidad y en honor a este cierre de semestre, hoy celebramos el acto de hablar, de comunicar. Pero desde la docencia, ¿comunicar en favor de quién? Sea usted bienvenida, bienvenida a una edición más de su programa Lenguajeo, su programa en Radio Universidad de Costa Rica. Le comunicamos no solo a usted que nos escucha por medio de la frecuencia radial, sino a ustedes que nos observan vía Facebook Live a través de la página de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica o por nuestra página de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED. Soy Dani Barrantes y en nombre de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica y el mío propio, deseamos que disfrute la conversación que sobreviene en esta media hora. El día de hoy optamos por hacer uso de menos micrófonos y voces, como tradicionalmente sucede acá en Lenguajeos, no en vano. En lugar de muchas visiones, nuestra apuesta para el programa del día es en aras del retrato individual, en favor de una persona que ha llevado el pulso de la comunicación, la herramienta social, desde hace mucho tiempo y muchas perspectivas. Miguel Regueira Edelman es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, mismo que desde el año 1990 aproximadamente ofrece generación tras generación cursos de producción audiovisual, edición gráfica, edición de publicaciones, fotografía, entre otros. Asimismo, y a lo largo de 26 años, también ha sido Miguel quien ha tenido a cargo como profesor de la Escuela de Psicología el curso Psicología y Comunicación de Masas. El profesor Regueira Edelman produce convencido de un claro norte y lo suyo es la comunicación social, un tópico que forma parte de la formación integral de muchos y muchas estudiantes que egresan, pero también que recién ingresan a la Universidad de Costa Rica año tras año. Su docencia es recordada por muchos con admiración y su tono es crítico en razón del status quo de la vocación social del egresado de nuestra UCR, pero también de cualquier persona que guarde interés por el calado cultural que implica comunicar para diversos públicos en nuestra tierra. Su análisis alcanza el tamizaje político, el lenguaje, la sexualidad, la violencia en la vida cotidiana o la radio comunitaria en Centroamérica, por ejemplo. Por supuesto que no se reduce a eso. Miguel, buenos días, muchísimas gracias.
Buenos días, Dani, muchas gracias por la invitación.
Aprovechamos para echar mano de lo histórico, Miguel, de las lecciones aprendidas. Se dice que la mayoría de las personas docentes universitarias hemos llegado a ser docentes por un golpe del destino. No obstante, se dice que el ejercicio docente implica saber hablar, desarrollar esa posibilidad de retórica, que de forma que pueda resonar fuerte lo suficiente en nuestras personas al frente o al lado o alrededor. ¿Qué tan importante es la palabra del docente, que a su vez es necesaria para tejer un mensaje en cualquier curso en nuestra universidad o en una universidad promedio que tenga las características de pública, por ejemplo?
Yo diría que no solo saber hablar, saber pensar. que pareciera redundancia, pero no siempre. El papel del docente me parece fundamental, entendido no como el depositario del conocimiento, sino como el facilitador, el que le corresponde potenciar procesos, el que le corresponde facilitar que todo el conocimiento y todo el potencial que existe en todas las personas aflore. Porque todos sabemos, hasta la persona más humilde, la persona con menos estudios, siempre tendrá algo que enseñarnos, igual que la persona más sabia. Siempre tendrá algo que enseñarnos y siempre tendremos algo que aprender de todas las personas. Desde ese punto de vista, entonces, la labor de la persona docente es facilitar, más que imponer.
En esta misma línea y hurgando en esta experiencia o esta memoria histórica que ha tenido usted, Miguel, para cuando usted pasara por un sistema educativo, por las aulas, pensemos, de esta universidad, ¿cuál fue o cómo fue esa experiencia de vida estudiantil que usted tuvo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué prevalece? ¿Qué tanta la fuerza de las palabras o del pensamiento, de esta reflexión que usted tanto nos está ahorita mencionando?
Yo he sido estudiante formal en tres momentos de mi vida. Ingreso a la universidad en el 75, uh-huh. Un momento de efervescencia social. En general, América Latina está encendida. No es en aquel momento la educación, mi formación, el objetivo, sino básicamente la participación política. Y en ese paso recuerdo a pocos docentes aportando en la formación. Tal vez la persona más destacable sea María Luz Giralt, filósofa, militante, mujer comprometida, que daba cursos en la Escuela de Comunicación. Y a Marielo la recuerdo con mucho cariño, y los procesos que desarrollaba desde sus cursos, sin duda, generaron profundos compromisos de todas las personas que tuvimos la dicha de ser parte de un aula en la que ella estaba al frente. En los años posteriores se integraron a la escuela personas que llegaron a Costa Rica al exilio, pero yo no tuve la dicha de ser su estudiante, porque yo me voy de la universidad en el 77. Regreso 10 años después con un bagaje, con toda una vivencia que me enriquecía, y me topo con muchos docentes muy jóvenes. Algunos se sentían amenazados por la presencia de alguien que tenía algún bagaje más que ellos. Pero también me topo con docentes que fueron claves en mi formación. Y recuerdo con especial cariño a Sergio Román, que me marca definitivamente. Sergio Román, en un afán dialógico y de reconocimiento de la diferencia, siempre abrió un espacio a la diversidad de perspectivas y diversidad de opiniones de sus cursos. Además de la riqueza metodológica de los procesos que Sergio dirigía. Sin duda, Sergio es una persona que me marca. Y luego hay una etapa también ya maduro, que es mi maestría, en la cual tengo la oportunidad muy enriquecedora de tener como docentes a muchas personas que habían sido alumnos en mis cursos. Y eso nos coloca en otra posición de diálogo, de encuentro. Entonces, esa ha sido mi experiencia, sin duda, enriquecedora, aprendiendo de lo positivo, pero también de lo negativo. Digamos, yo no he querido reproducir en la experiencia docente esas prácticas autoritarias, esas prácticas de imposición, esas prácticas del pensamiento único, sino he buscado la diversidad el respeto hacia lo diferente y sobre todo el potenciar los conocimientos, las experiencias de todas las personas que estamos en el espacio del aula.
La docencia universitaria, Miguel, se debe siempre también a un esfuerzo de vincular, podrían algunas personas pensarlo de esta forma, de crear puentes, es decir, estos procesos de mediación. Como docentes es esa responsabilidad nuestra, esta de mediar, vincular, el hecho que describimos en clase o en donde sea que esté sucediendo el hecho educativo y vincular eso con una realidad afuera pasando, ¿verdad? Y eso es fuera de la institución, ¿verdad? Pero muchas veces se entretejen algunas mecánicas en donde lo que pasa adentro es un reflejo de lo que afuera sucede. Consciente o inconscientemente la gente se dará cuenta. Los docentes definitivamente deberían de saberlo. Este mensaje es claro para cualquiera que lea un artículo, por ejemplo, que usted escribió y tituló La palabra hiere, lenguaje, sexualidad y violencia en la vida cotidiana en una cárcel de hombres. Miguel, ¿debe revestirse entonces la docencia universitaria siempre en esa cercana a esta noción del afuera? ¿Por qué siquiera molestarnos en vincular lo que aquí en la Universidad de Costa Rica o en la universidad pública hacemos en razón de lo que allá ellos o ellas necesitan?
Esta universidad no está concebida como una torre de marfil. Esta universidad, desde su estatuto orgánico, nos compromete la transformación social para el bien común. Y aunque no toda la práctica de esta universidad se oriente en esa línea, ese debería ser el norte. Y para que eso sea el norte, sin duda, es absolutamente necesario el responder a las dinámicas sociales. Pero como lo decía anteriormente, el conocimiento no solo está en las aulas. Me voy a permitir recordar una canción del poeta y el cantor nicaragüense de profunda beta popular, Carlos Mejía Godoy. En una de sus canciones, Terencio Acahualinca, él dice: no soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero soy doctorado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor, soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. Ese es Terencio Acahualinca cantando, rescatado por Carlos Mejía Godoy. ¿Qué podemos nosotros hablarle de la vida a las personas que la sufren, las personas que apenas sobreviven? Nosotros de pronto podemos sistematizar conocimientos, pero esos conocimientos deben nutrirse de esa realidad. Es necesario, absolutamente necesario, ese diálogo, ese encuentro, que muchas veces desde las aulas se olvida. Se piensa que el conocimiento tiene sentido en sí mismo. El conocimiento tiene sentido en la medida en que se ponga al servicio de quien lo necesita, por un lado, pero también ese conocimiento debe nutrirse de todas esas experiencias que están fuera de la academia. Definitivamente, la realidad existe al margen de la vida académica. Y me parece que muchas veces se olvida. Entonces, la dinámica en las aulas debe estar alimentada, debe estar vinculada, debe sustentarse, sin duda, en ese diálogo entre la academia y ese afuera. Incluso, me atrevería a decir, en realidad no debe existir esa diferencia. Eso nos convierte y nos aleja. Cuando yo pienso en un afuera y un adentro, nos aleja y eso provoca que muchas veces las universitarias, los universitarios, seamos menospreciados, seamos despreciados, precisamente por esos que sufren la miseria, que sufren la discriminación, que sufren la exclusión, porque nuestro lenguaje, nuestros intereses no están del lado de esos sectores.
Como docentes, existen estrategias, de hecho eso es lo esperable de una persona docente, que lo mínimo cuando al frente de un curso o cualquier espacio formativo es que exista una estrategia, una planificación. Y justamente esa es la lógica, porque planteamos eso con una intencionalidad. Usted ha sido docente por muchos años. en diferentes espacios, no solamente el, digámoslo así, formal universitario aulístico, sino que trasciende a ese espacio y su opinión y criticidad se hace presente cada vez que es necesario, de esta forma tal cual lo estamos ahorita escuchando. ¿Qué experiencia recuerda usted, Miguel, con mayor fuerza que le haya impactado en razón de la docencia que usted hace hoy día?
Hay múltiples experiencias, pero tal vez valga la pena rescatar en este momento la que estamos desarrollando desde comunicación social. Comunicación social es una de las 5 carreras que se imparten en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Es el vínculo con la población nove de Zitzaola, una población invisibilizada. Si usted revisa los datos sobre la existencia de pueblos originarios en Costa Rica, no está referida a una población nove en Zitzaola, porque es una población sin territorio. Pueden ser unas 4.000 personas, incluso más que la de muchas de las etnias que cuentan con territorio. Sin embargo, es una población transfronteriza, están acá antes que las fronteras, que se mueven de uno y otro lado y que se les niegan sistemáticamente todos sus derechos. Sistemáticamente. Una de las anécdotas, bueno, en realidad no es una de las prácticas que al parecer ya no se da, al parecer, no lo podemos asegurar, es que las mujeres noves embarazadas, así nos lo dijo el director de salud de la región Caribe, con menos de 8 centímetros de dilatación antes de parir, eran botadas en la ambulancia y eran llevadas al puente de Zitzaola para que sus hijos no nacieran en el territorio costarricense y en consecuencia no adquirieran derechos como costarricenses. Eso dicho de un médico y reconocido como una práctica que se ejercía en la caja del Seguro Social. Eso es absolutamente inaceptable. Yo nunca había oído nada como eso. Que fuera una práctica sistemática. He oído horrores de los sufrimientos de diversos sectores de la población. Pero una práctica sistemática como esta se daba con una población que es absolutamente invisibilizada. Y precisamente desde la Concentración de Comunicación Social hemos venido acompañando a esta población, acompañándola en la reivindicación de sus derechos más básicos. El derecho a la salud, el derecho a la ciudadanía, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna. Y ha sido, creo que no solo para mí, sino para la población de comunicación social, una de las experiencias más valiosas y más enriquecedoras. Y una demostración más de eso que hablábamos antes. Aprendemos en ese encuentro con la realidad, con ese afuera.
Hace unos minutitos mencionó usted también de forma contundente, clara, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica. Ahí viene, como sucede muchas veces con los diferentes cuerpos normativos de las organizaciones humanas, una serie de aspiraciones hacia lo cual se camina o bajo lo cual deberíamos de accionar nuestros cualquier cosa que estemos haciendo en el margen, dentro de esa lógica organizacional. El docente universitario, la docente universitaria, igualmente, independiente de su vocación disciplinar, ¿diría usted, debe ser un comunicador, un buen comunicador social? ¿O eso va a depender mucho de la naturaleza o del predio que esté abordando esa persona?
La comunicación es un elemento intrínseco de la vida humana. Sí, la comunicación nos hace sociedad, nos hace humanos, nos hace humanas. En consecuencia, absolutamente todas las profesiones y todas las prácticas sociales son comunicación. Y creo que es una de las grandes carencias en la formación en nuestra universidad. ¿Qué hace un médico si no es... ¿O qué debería ser un médico si no es comunicarse? Saber escuchar. saber transmitir, saber aprender de las otras personas, sin imponer una perspectiva, un conocimiento. Y así podríamos hacerlo con cada una de las carreras. ¿Qué es la educación? ¿Qué hace una maestra? ¿Qué hace un ingeniero? ¿Todos son de alguna manera diálogos con determinados sectores de la sociedad? Y podemos ver cómo en esos diálogos hay grandes ausencias. Basta con ver, entendamos la práctica de la ingeniería civil también como una práctica de comunicación. ¿Quiénes son los grandes ausentes y quiénes son los grandes presentes? Los grandes ausentes, la gente de a pie, los peatones, las peatonas, la gente que no tiene carro. Esos son los grandes ausentes. Hay esa incapacidad para entender entonces su profesión también como un proceso de comunicación. Y hay, como repito, grandes ausencias.
Hoy vivimos, Miguel, tiempos que pareciera ser, son plagados por algún nivel de descontento. Algunos absolutamente frustrados, descontentos con una situación real que padecen en sus vidas, en sus realidades. Ciertamente incerteza alrededor. Un país fragmentado requiere argumentos, educación, esperanza. ¿Qué retos se esconden detrás de las palabras que enunciamos nosotros desde la Universidad de Costa Rica, independiente de nuestra afiliación? Somos universitarios, universitarias, en una realidad como esta que tenemos y que vivimos el día de hoy. ¿Cuál es la responsabilidad pedagógica detrás de nuestra cátedra?
La desesperanza cunde y está fundada. La sociedad ha ido perdiendo de manera creciente los elementos que le hicieron solidaria. Cada vez privan más los intereses de unos por sobre los de la mayoría. Lo vivimos todos los días. Entre la población universitaria, entre la población estudiantil, se percibe, se vive esa desesperanza. Los problemas de salud mental son angustiantes realmente. La cantidad de estudiantes que están medicados. Yo nunca había visto nada como eso. Habla muy mal, por un lado, de la práctica médica de recetar posiblemente indiscriminadamente fármacos como solución a un problema que no tiene solución en los fármacos. Pero sin duda esa es la expresión de una sociedad que ofrece pocas esperanzas, pocas certezas de que puedan tener una vida profesional que realmente garantice la estabilidad a la que aspiran. Y creo que eso es un elemento de realidad que no podemos obviar y que además debemos destacar. Pero también, y creo que ahí viene la responsabilidad nuestra como docentes, es mostrar que es posible construir otras realidades. Y construir esas realidades pasa por nuestros compromisos. Pasa porque nos comprometamos realmente en la transformación social. En otras palabras, la realidad puede ser transformada. Y puede ser transformada en la medida en que nos comprometamos en esa transformación. Y creo que ahí es donde nos toca a nosotros decir otra sociedad es posible, otro mundo es posible, y contribuir a construirlo.
Carlos Alvarado fue un estudiante de la Universidad de Costa Rica. De hecho, quien hoy es nuestro presidente de la República fue estudiante suyo. De alguna forma, usted fue parte de la secuencia formativa de esta persona, que todavía la semana pasada, el día de hoy, es objeto de críticas, de solicitudes, en algunos casos que no son negociables. Otros permanecen silenciosos. Hoy además es primero de julio. oficialmente comienza el gran plan de ese estudiante suyo, quien ensayara un nuevo momento en la historia de Costa Rica. Hoy tenemos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas oficialmente en marcha. Y con ella lo que lo hace uno de los principales componentes, el impuesto al valor agregado, el IVA. ¿Qué palabras guarda usted del profesor universitario en favor del otrora estudiante Carlos Alvarado?
Bueno, hoy es primero de julio. No solo se implementa esa nefasta ley que va a profundizar las desigualdades. Hoy también se cumplen 38 años del asesinato de Viviana Gallardo, una joven estudiante universitaria que por vías que hoy pueden ser descalificadas y pueden ser criticadas, se comprometió con la transformación social, con la transformación profunda de Costa Rica. Su asesinato pretendió ser una forma de cortarle las alas a la juventud. Esa juventud que en ese entonces demandaba una transformación radical de la sociedad. Hoy, la juventud, los jóvenes de secundaria, están demandando una participación en la vida política de este país. Están demandando ser parte de las decisiones. Eso es comunicación. Y a ese que fue mi estudiante, con quien sigo manteniendo una relación y al que le tengo aprecio, a ese yo le diría que recuerde su condición de comunicador. Y ser comunicador en este caso es no solo establecer diálogos, es tener la capacidad de generar procesos de negociación y procesos de participación. Porque lastimosamente en su gestión se está imponiendo la perspectiva de algunos y no se está tomando y no se está propiciando la participación de los más vastos sectores. Ese sería el recuerdo que yo le haría hoy a Carlos Alvarado.
Miguel Regueira Edelman, el profesor de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, pero también de la Escuela de Psicología. Le agradezco muchísimo, Miguel, sus palabras, sus ideas y estar con nosotros esta mañana en Lenguajeos.
Muchas gracias por la invitación, Dani.
Es un gusto. Y a ustedes también que nos escuchan de manera regular o que tal vez solo se toparon en el dial con esta conversación. Muchísimas gracias y esperamos que estas palabras sigan resonando con la fuerza que intencionamos los que aquí en este momento estamos. Hasta entonces, el próximo lunes, al ser las 8 de la mañana, con una nueva edición de Lenguajeos. Que tenga una excelente semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.